Muy buenas, feliz año nuevo y bienvenidos a una nueva edición de Wii Podcast Plus, el podcast en español dedicado a Wii U. A los micrófonos nos encontramos el equipo de Nintendbit, yo soy Rafael Blasco y estoy acompañado, como es habitual, por Joan Bastidas, Psychotic. Muy buenas, Joan.
Muy buenas.
Estrenamos año y lo vamos a hacer hoy con un programa un tanto diferente, aunque tampoco es nada nuevo a estas alturas respecto a lo que hemos hecho otras veces. Y es que el programa de hoy va a consistir en una pequeña entrevista a alguien con quien teníamos muchas ganas de hablar desde hace tiempo. Me estoy refiriendo a una persona que seguro que le es conocida a muchos oyentes del programa y a los seguidores de Nintendo en España en general. Me estoy refiriendo a José Arcas, fundador ahora de Umami Games y que hasta hace no demasiado tiempo estuvo trabajando para Nintendo Ibérica y además que también ha trabajado en varios medios de la prensa del videojuego, porque bueno, se puede decir que es un gran conocedor de la industria. Muy buenas, Pepe, y oye, muchísimas gracias por acercarte al programa.
Nada, Rafa, muchas gracias y un placer compartir estos ratitos con vosotros. Agradezco que queráis contar conmigo.
Oye, como decía Pepe, teníamos eso, pues mucho interés en hablar contigo, pues, pero no solo para preguntarte por tu pasado en Nintendo, sino sobre todo ahora por tu actual carrera profesional con Umami Games, que cuya labor además vamos a ver sus frutos, ¿no? Los vamos a ver también presentes ahora en Wii U, ¿no? Y sobre todo a nivel de la eShop, que es lo que ahora últimamente aquí más nos interesa, y sobre todo en Nintendbit, ¿no? Que es la página que llevamos aquí desde Wii Podcast Plus. Y bueno, vamos a arrancar con las preguntas, si te parece la entrevista. Bueno, lo primero que quiero que nos expliques a Joana, a mí y a todos los oyentes, es eso que nos consiste, qué es Umami Games, cómo arranca la idea y este proyecto.
A ver, pues Umami Games nace un poco de analizar la situación actual de la industria del videojuego en España y ver que hay cada vez mejores videojuegos, gracias a la democratización de herramientas de desarrollo, cada vez hay más gente que se tira a la piscina a hacer su propio juego. Y nos encontramos con muy, muy, muy buenos productos, pero que alejan todo lo que supone el tema de marketing, negocio digital, análisis de producto, básicamente por recursos. Al final son estudios pequeñitos, capaces de hacer cosas muy buenas, pero que no están en contacto con ese día a día de cómo se trabaja en una compañía grande, por decirlo así. Mi trabajo y Umami Games surge para dar ese servicio a estas empresas, es decir, para trabajar con estudios pequeños como se trabaja en las empresas grandes. Y como todo tiene que nacer del producto, lejos de ser una agencia de comunicación o relaciones públicas, al final es lo que se conoce como una consultoría de marketing y negocio digital. Esto traducido al cristiano, lo que significa es que me convierto en el peor enemigo de los desarrolladores durante un tiempo para analizar muy a fondo el producto, ver en qué destaca y sobre eso hacer una estrategia de negocio, es decir, dónde sacar el juego, a qué precio, promociones, etcétera, y sobre eso ya construir el plan de comunicación y el plan de marketing. Básicamente, lo que se hacía en una empresa como Nintendo o como cualquier otra del sector, de entiendo mi producto, qué papel cumple, a quién va dirigido, y a partir de ahí empiezo a comunicarme con ellos. Ese es el trabajo que yo empiezo a hacer en Umami Games desde hace unos meses.
De acuerdo. O sea, claro, es este tipo de empresa, sobre todo, pero especializada en el campo del videojuego, que supongo que no habrá tantas y más en este, claro, ámbito de los indies, ¿no? De las desarrolladoras pequeñitas.
Exacto, hay mucha intuición y hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, que si mi trabajo fuera sinónimo de éxito garantizado, pues yo estaría rodeado de billetes, lógicamente. Pero hay mucha intuición a la hora de hacer bien las cosas, pero es cierto que a lo mejor por falta de recursos, por falta de tiempo, por cuestión de prioridades, sí, se deja para el final. Entonces llega un momento que cuando ya tienes el producto casi terminado, quieres empezar a promocionarlo y te encuentras con una barrera enorme que es el posicionamiento digital, que es lo que pasa ahora. Cuando a mí me tocaba trabajar con juegos como Mario Kart, pues al final tú tenías tus campañas de televisión, tu posicionamiento en las tiendas físicas, pero en digital es una jungla. Hablamos de que solo el año pasado en una tienda online como la App Store salieron 100.000 juegos en un año, con lo cual intentar destacar ahí simplemente porque tu producto es bueno es un suicidio. Entonces ahí es donde hay que trabajar pronto y ver qué tiene tu juego y a quién le puede gustar. Es sencillo pero complejo a la par.
Vale.
Pero digamos de editora no vais a hacer, ¿no? O de distribuidora.
No, de momento no. Ni somos distribuidora de videojuegos ni desarrolladora. Yo no sé programar ni el Imagenio, vamos. O sea, que no tengo ni idea.
Sí, entonces, bueno, de hecho.
Dime, perdona.
No es muy necesario, ¿no? Digamos, si te limitas al ámbito de la publicación digital, Quizá una editora es relativamente sencillo, ¿no? Quizá en las consolas más difícil, pero en tema móvil es muy fácil publicar tu propio juego, ¿no? Pero sí que el tema este de manejar el aspecto de negocio, hay mucho romántico ahora, ¿no? Digamos. Y cuesta un poquito más.
Sí, al final yo no quiero sustituir nada de lo que el estudio puede hacer por sí solo y sobre todo nada de lo que ya haya gente que haga bien. Es decir, hay excelentes distribuidoras, por supuesto excelentes desarrolladores, y yo quiero aportar lo que yo sé, que en ese caso es gestión de proyectos, gestión de productos, estrategia de marketing, etcétera, etcétera. Al final yo me convierto como en un jefe de producto externo, es decir, preparo el producto, el juego, el proyecto para marcar unas líneas maestras, por decirlo así, donde empezar a trabajar, simplemente para que destaque. Yo no entro en labores de desarrollo, sino simplemente entiendo cómo es el consumidor, entiendo qué puede esperar de un producto y qué potenciar de él según la tienda, según el momento, según lo que vaya buscando cada uno. Entonces, digamos que me convierto como en portavoz, en jefe de producto, siempre externo, dando unos servicios y confiando que marca la diferencia.
Está muy bien. Nosotros, según nuestro punto de vista, hace falta, ¿no? Algo así. Hace falta. Se ven como. Es un segundo plano permanente, ¿no? Este tipo de videojuegos. Y no creemos que sea así, ¿no? O sea, creemos que está cambiando un poco el lenguaje de hacer videojuegos, que ya no tiene que ser todo 200 millones de presupuesto, sino que es tan grande un juego pequeño como uno, un Assassin's Creed, ¿no? Pero sí que están ahí un poco detrás y sí que hay que hacer ver a esta gente. Pero bueno, ¿qué tipo de juegos estáis barajando ahora? Hemos visto Robin Rock, que le habéis dado un poquito ya de bombo en Twitter y tal, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de juego es? Explícanos un poquito.
Pues mira, en el caso de Robin Rock, en particular me apetece mucho llevar este proyecto porque durante los últimos 5 años, tanto Nintendo como la Universidad Complutense de Madrid ha organizado un evento que se llama Ideame,
sí,
donde se buscaba acercar un poco el desarrollo de videojuegos a estudiantes y jóvenes desarrolladores. Se hizo un concurso para elegir el mejor juego no profesional, el mejor proyecto de gente que estuviera estudiando todavía, y nació en cuestión de semanas este proyecto, este Robin Rock, como un plataformas retro, muy divertido, y poco a poco ha ido evolucionando hasta un producto que tiene mucho sentido en la eShop, porque al final se ha convertido en un plataformas multijugador, que yo creo que es lo que le marca la diferencia, tipo ni Super Mario Bros. U, de competitivo, cooperativo, te echo una mano pero luego te fastidio un poquito. Y luego a nivel de dificultad también ha ido creciendo, con lo cual se ha convertido en un producto muy para esa persona que quiere un plataformas, pero cada vez sea difícil.
O sea, estás sobre todo centrado en el multijugador, ¿no? Porque estábamos antes revisando los últimos trailers y es algo que no terminaba yo de ver claro. A lo mejor justo he visto uno en que era un jugador solo en pantalla.
A ver, lo que creemos que de verdad marca la diferencia es ese apartado.
Ah, de acuerdo. Como otro modo, vale, sí.
Claro, pero realmente como modo un jugador, lo divertido de este título es que es un plataforma que tiene una historia detrás. Que estamos acostumbrados a que sean muy sencillas. Y en este caso es un título que empieza por el final, que es lo divertido. Tú empiezas el juego por la pantalla de Game Over, por decirlo así. Entonces tienes que ir descubriendo por qué ha ocurrido eso. Entonces tienes que ir descubriendo qué es lo que has hecho y por qué el principio del juego es lo que sería el final. Tú acabas matando al malo final, por decirlo así, y de repente te encuentras que el juego empieza ahí. Y tienes que ir descubriéndolo de una forma curiosa. No quiero desvelar demasiado, pero todo está además escrito así de forma muy peculiar y con un lenguaje muy actual, lejos de esa estética así un poco más medieval. Y sobre todo que suponga un reto. El juego es un reto de verdad. Para los que les gustan los plataformas arduos, por decirlo así, es un reto.
Este te toca a ti, Rafa, este.
Sí, me parece que
cuando le echemos mano, te va a tocar a ti.
Porque, Pepe, aquí, sobre todo, me ha llamado mucho la atención, como punto destacado del juego, la mecánica que parece que tiene en movimiento el personaje, ¿no? Como una capacidad de teletransportarse, ¿no? Unos metros unos metros por encima, bueno, un espacio por encima de él, ¿no? Para ir superando obstáculos.
La nubecilla esa, ¿no? Una nubecilla que sale.
Eso es. Al final lo que este tipo de juegos necesitan es que desde casi el primer momento, casi el primer minuto, la destaquen por alguna razón. Y pueden hacerlo o por estética, o por narrativa, o por mecánica. Son los tres pilares por los que suele destacar un juego. En este caso, por mecánica es muy inmediato. Es una mecánica nueva, que no es habitual, es decir, no existe en otros juegos, pero no es el eje de esos juegos. Claro. Y que de forma muy inmediata la introduces en tu aprendizaje. Es como si el Flappy Bird, las primeras tres veces que juegas, quieres tirar el móvil por la ventana, porque en este caso, al principio lo controlas, pero ves que no lo tienes pulido, y enseguida que avanzas un poquito más, empiezas ya a visualizar los niveles, ¿no? Como eso lo hace muy bien Nintendo cuando en un Mario ves una plataforma a lo lejos y dices, ¿llego o no llego? ¿Puedo o no puedo? Y casi inconscientemente sabes que llegas. Pues aquí vas aprendiendo ese proceso de cómo controlar. Es muy divertido, un poco frustrante al principio, lo reconozco, pero en cuanto lo controlas, de repente la mecánica del juego es súper rápida, muy directa y muy, muy, muy divertida.
De acuerdo. ¿Qué más te teníamos para preguntar, Pepe? Bueno, ¿qué más juegos aparte de este Robin? Bueno, ¿Robin Rock para cuándo se espera que llegue a la consola? ¿Tenéis idea de...?
Pues el objetivo es este primer trimestre de 2015.
O sea, que muy bien.
Sí, el objetivo es que esté prontito. Lógicamente queremos pulir bastante el juego. Bueno, yo no estoy puliendo nada. En este caso el equipo de desarrollo está intentando que eliminar esa frustración de cuando no está todo ajustado al milímetro. Y en cuanto a ese salto al píxel que llaman ellos, esté conseguido, el juego se mandará a proceso de aprobación. Y yo confío que en este primer trimestre esté en la calle.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que prontito, ¿no? Parece que lo podemos disfrutar en la eShop.
Esperemos que sí.
¿Y qué más proyectos, aparte de este Robin Rock, llevas adelante de manos?
Pues en el caso de consolas de Nintendo, por centrarme un poco en los juegos que son interesantes para los que oyen, otro proyecto que se está trabajando es en lanzar Los Ríos de Alice en Wii U. Los Ríos de Alice es un título que desarrollan en Bilbao el equipo de Lirium Studios, que ha hecho ya varios proyectos, y este en concreto tiene la gran peculiaridad que es una conjunción de artes, por decirlo así. El diseño artístico lo ha hecho una pintora, y la música la hace Vetusta Morla, que es un grupo indie así español conocido.
Sí.
Entonces, en una aventura gráfica con una estética muy peculiar y con esa música de Vetusta Morla, da un producto emotivo. A mí la palabra que me sale es emotivo. No, es un juego para disfrutar, tranquilo, para descubrir, para observar. Digamos que no es esa partida rápida de venga, un 15 minutos y paro, sino aquí como que es capaz de condicionarte, de emocionarte. Y creemos que, hablando con ellos, que Wii U era una plataforma donde en general los usuarios de Nintendo tienen mucho pasado de videojuego, tienen mucha historia de videojuego y les gustan muchos géneros. Por eso una aventura gráfica en Wii U con la pantalla táctil del Gamepad tenía mucho sentido a la hora de lanzar el juego.
Yo esto te lo agradezco personalmente. De verdad. Sí. O sea, yo soy súper fan de la aventura gráfica. Bueno, de hecho, creo que en España hay mucha tradición de aventura gráfica.
Totalmente.
Muchísimos estudios que están saliendo ahora tiran por ahí, ¿no? Uh-huh. Y, ostras, tío, parece que les cuesta llegar, ¿no? En general.
Es un género que puede frustrar, porque al final la dificultad de las aventuras gráficas, que ahora cada vez lo resuelven mejor, es ese punto de usar tornillo en puerta. Entonces, cuando ocurre eso, hay mucho tipo de usuario que ya está acostumbrado a que todo fluya, a que realmente el juego avance de por sí, aunque tú seas menos habilidoso. Las aventuras gráficas tradicionalmente son de calma, son de voy a gestionar mi frustración, voy a ir tranquilo, porque si no, reviento la consola. Entonces, en este sentido, yo creo que es un género difícil de acercarse por eso, porque hay que gestionar muy bien si la gente lo va a entender, si no se va a frustrar, y que el juego no pare. Que al final todo el mundo lo que quiere ahora es que si no puedes hacer una cosa, el juego siga. Y tradicionalmente las aventuras gráficas te bloquean, y la cabra del Broken Source no hemos tirado 2 días muchos intentando solucionarla.
Sí. Desde luego. Este no hay fecha muy, supongo, ¿no? ¿O sí?
No, de momento no.
De momento 2015, está un poco...
2015 sin fecha todavía, porque lógicamente el juego ya tiene un tiempo en el mercado en plataformas móviles.
Sí.
Y se está adaptando muchas cosas que al final son parte también de mi trabajo, aunque el estudio ya lo hace, que es descubrir qué es lo que más le gusta de un producto a la gente para potenciarlo. Al final, aunque un juego venda una unidad, la labor del marketing es descubrir por qué esa persona lo ha comprado y qué es lo que le gusta. Entonces, en ese sentido, mejorar el producto que ya existe en móviles e intentar ofrecer algo más.
Bueno, de los tres puntos que decías antes de narrativa o mecánicas o estética, yo creo que este es la estética, se lo gana de calle, ¿no? Hemos estado echando un vistazo hace un rato.
Sin duda.
Y es impresionante, ¿eh?
Suele ser lo primero que entra. La estética de un producto es lo primero que entra porque suele ser lo que se consume de forma pasiva. Es decir, consumes una imagen, un tráiler que ves por internet y es lo primero que te suele impactar. Al final te llama la atención por algo, ya sea retro, ya sea de unas ilustraciones muy bonitas o de un apartado gráfico muy potente, muy técnico. Y en este caso, Los Ríos de Alice lo consigue. La suerte es que luego la narrativa es muy potente. Entonces, una vez que te impactan con la estética, la narrativa es de los miedos de una niña, los miedos de Alice, de cómo se va enfrentando a ellos, y es una cosa muy inmersiva. Habrá gente que no le guste nada las aventuras gráficas, y lógicamente es respetable, pero si te gusta es un producto que no te deja indiferente, que cuando lo terminas o cuando avanzas, te habla mucho de emociones, y yo creo que esa es una de las cualidades del videojuego que hay que potenciar. Para reírte o para ponerte triste, hay que conseguir, yo creo, que los juegos emocionen. Y todos recordamos juegos que nos han conseguido emocionar a nosotros.
Pepe, una pregunta. Viniendo este juego, como viene del desarrollo móvil, ¿tú tienes miedo que en algún momento eso pueda perjudicar a la propia imagen del juego? Yo es que recuerdo no hace mucho, en alguna entrevista, a Dana Delman, ¿no? Comentando el tema de que siempre hay por parte de los jugadores un pequeño prejuicio, ¿no?, a todas estas versiones, aunque sean juegos de gran calidad, pero que siempre hay un pequeño prejuicio hacia los desarrollos que vienen previamente del universo móvil.
Sí, sí lo hay. Sencillamente porque mucho del consumo de juegos en móvil es lo que se hace es para matar el tiempo. Es decir, si ves a una persona de 60 años en el metro jugando a Candy Crush, es una persona que simplemente necesita matar un tiempo. Que hace 30 años leía el periódico, hace 15 llevaba un libro, hace 5 un ebook y ahora lleva un móvil con videojuegos. Esa persona entra en el mundo de los videojuegos, pero no consume información de videojuegos, no se suele impactar demasiado por productos que requieran la compra de una consola, pero sí le puedes ofrecer un tipo de experiencia que le guste. Al final, esa persona consume música, literatura, cine. Ese acercamiento al videojuego es distinto que en una consola. Normalmente en una consola buscamos información activamente, consumimos Twitter, Facebook, web de videojuegos, podcast. Y ahí puede haberse recelo un poco de lo de fuera, ¿no? Como diciendo, oye, no me vengas a decir tú ahora que este juego es bueno cuando los buenos están en mi terreno, que es una cosa como muy del gamer ahí que se protege, ¿sabes? Entonces, no es un producto para quien busca una experiencia ocasional, aunque venga de móvil, no es un Candy Crush, no es un Flappy Bird, no es nada rápido, y por eso el salto a consolas es absolutamente natural, porque el tipo de juego pausado, el tipo de experiencia que ofrece, yo la veo muy acorde para llegar un día después de cenar, encender la Wii U, incluso aunque sea solo con el Gamepad, jugar tranquilamente en casa y disfrutar de un juego que ofrece algo más de lo que ofrece en móvil.
¿Tú crees que también hay en el tema precios, todo este tema del móvil y tal, le puede... O sea, ¿cómo ves que está afectando el tema precios en estas tiendas digitales? ¿Sabes? La devaluación del valor de los videojuegos. Digamos, la carrera esta que hay por ser lo más barato, ¿no?
Es un tema que a ti especialmente te preocupa y más metido en marketing, ¿no? Porque lo que exactamente comentaba Joan, ¿no? Ya es esta carrera hacia abajo total y hay una devaluación general, ¿no? Con las ofertas continuas, tiendas. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista ahora que estás situado?
Es uno de los grandes retos, sin duda, de la distribución digital. Al final, en la distribución física o en las compañías con mayores presupuestos de marketing, al final tú puedes posicionar un producto en un precio y apoyarlo con una buena comunicación. Es decir, al final, un producto, sea un videojuego, un coche o una botella de agua, vale tanto como el usuario esté dispuesto a pagar. Entonces, hay coches de 5.000 euros que te llevan que te hacen 5 kilómetros de tu casa al trabajo, igual que coches de 500.000 euros. La realidad es lo que tú quieras que haga ese coche en ese trayecto. Aquí lo difícil es, a un usuario acostumbrado a que todo valga cada vez menos, porque la competencia es muy, muy, muy bestia, hacerle entender el valor de un producto. Y ahí es donde yo creo que el modelo este freemium tiene que evolucionar de alguna forma. Es en una compañía grande, que tu juego lo descarguen 2 millones de personas y te paguen un 5%, funciona, es rentable. Tu modelo de negocio funciona. Si te vas a una distribución de 10.000 unidades donde solo te pagan 200 personas, es muy difícil que a ti te salgan las cuentas. ¿Qué se hizo durante un tiempo? El barato se posicionaba mejor. Tú vas al MediaMar, quieres un disco duro. A lo mejor tienes unas características, pero el que te pone MediaMar barato en el lineal, te lo llevas. Aquí es una batalla que ya está perdida en móviles y que yo creo que no debe estarlo en consolas. Entonces, ejemplos, Monument Valley, que es un juego fascinante, no sé si lo habéis probado, que está para móviles, consigues con una experiencia muy corta, porque es tremendamente corto el juego, costar 3 euros y pico. O sea que cuando eres capaz de hacerle entender a un usuario que tu producto merece el precio que tiene, yo creo que ahí es donde hay que hacer más esfuerzo. No tanto en aprovechar las rebajas de Steam para vender 1.000 unidades o intentar colocar en eShop baratito, sino entender qué tipo de usuario está dispuesto a pagar qué. Probablemente la señora del metro que hablábamos antes, pues difícilmente va a pagar 5 euros por un juego, pero una persona que de forma natural va a la tienda, compra juegos de 50, 60 euros, tiene Steam y etcétera, etcétera, yo creo que ahí es más hacerle entender que tu producto le merece la pena, más que intentar que lo compre por 0,99 en vez de por 3,99.
Sí, la pena también sobre todo es que esta gente igual pide 10 euros, ¿sabes? Y es caro. Dices, me cago en la mano, 10 euros, tío, si es lo que llevas en el bolsillo cualquier día, ¿no? Pero bueno.
Es una cultura de creadores también, ¿eh? Al final, cuando entendemos que detrás de los productos hay personas trabajando, las culturas y las industrias que lo tienen más claro de forma natural consumen más. En Estados Unidos, en Japón, incluso en Inglaterra, es fácil que en tu entorno haya gente trabajando en cine, videojuegos, música, y al final dependemos de los creadores. En Nintendo siempre teníamos la máxima de que nada de nuestro trabajo tiene sentido sin los creadores que en Japón hacen los juegos. Y yo creo que aquí se va poco a poco evolucionando, poco a poco se va valorando el esfuerzo que hay detrás, el coste real, pese a que sigue habiendo una tendencia clara de tirar los precios. Pero bueno, yo creo que cuando tu producto lo consigue, tienes que entender que puedes pedir un dinero razonable por una experiencia de juego.
Sí, ¿tú crees que o sea, el verlo un poco más local, más cercano, te puede ayudar a que no te cueste tanto gastarte una cantidad como son 8 o 10 euros, que tampoco es nada del otro mundo? Pero es que hay gente que le cuesta. ¿Tú crees que en eso podemos tirar por ahí, ahora sí, con la irrupción esta?
Sin duda. Hay muchísimos factores, muchísimos que entran en juego, y la cercanía es uno de ellos. Hay una frase un poco tremenda, que no sé ahora de quién es, que dice que una muerte es una tragedia, 1.000 muertes una estadística. Esa frase tan dura, tan asquerosamente dura, si me lo permitís, lo que viene a decir es que cuando te llega de cerca te afecta. Eso es una cosa del marketing que se usa mejor o peor en algunas compañías. Vosotros recordaréis seguro compañías de alarmas, por ejemplo, que te meten el miedo en el cuerpo para venderte sus servicios. Entonces, en este caso, lo que hacemos es lo contrario. Es hacerle entender que hay personas trabajando aquí y ese valor de lo producido en España funciona. Yo no sé si habéis visto la campaña de BQ, que son unos fabricantes de móviles.
La campaña no la he visto, sé cuáles son, pero no.
Pues hacen una campaña simulando las oficinas de Apple, las oficinas de Samsung, y sale un mensaje que dice fucking Spaniards, ¿no? Como jodidos españoles. Y al final el mensaje de la campaña es el fabricante número uno de smartphones español. Pues aquí yo creo que se empieza a entender, porque al final cada vez más gente se dedica, cada vez hay más universidades, cada vez más gente quiere ganarse la vida haciendo videojuegos, y es un factor emocional en la decisión de compra. Oye, que es que además este juego es que está hecho aquí. Es que la gente se lo está currando. Y yo creo que eso se nota productos como Castlevania o Randall's Monday, que ha salido hace relativamente poco. Son grandes productos a los que se le añade el factor local, sin lugar a duda. Pero vamos, que es uno de tantos, ¿eh? Que no, que eso no te va a garantizar 50.000 ventas, sino que tienes que trabajar para que se entienda que esté hecho aquí supone un valor añadido.
En esto que decías ahora, que hay mucha gente que está estudiando o que tiene un mínimo de experiencia laboral, de programación o lo que sea, y se lanzan a hacer videojuegos, digamos este boom que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el tema independiente, que no solo es de gente estudiante, sino las grandes figuras del videojuego se están largando y se están montando su estudio, a pesar de que tengan menos medios y su juego sea más pequeño de lo que podrían hacer en donde estaban. ¿Tú cómo ves que puede cambiar todo este boom? O sea, ¿tú te ves igual dentro de 5 años las grandes compañías o tiene que cambiar algo aquí?
Yo no me veo dentro de 5 años, eso es lo primero. No sé dónde voy a estar.
Tampoco es tanto tiempo, tío.
Pero lo cierto es que yo creo que es una vuelta al origen. Más que un paso en una nueva dirección, al final el tamaño de los estudios que hacen productos digitales tiene mucho más parecido con el tamaño de los estudios en los 90, probablemente. Y al final lo que haces es diversificar. Cualquier compañía grande que tenga un producto anual fuerte necesariamente necesita encontrar nuevas vías de ingreso. Al final, Destiny sale como una otra necesidad de Activision para Call of Duty, y Watch Dogs nace como otra necesidad de Ubisoft para Assassin's Creed. Ahí, en esa diversificación, lo que haces es poner los huevos en distintas cestas. Los huevos literalmente de gallina, ¿vale? No de otra cosa. Y yo creo que tiene sentido porque son pequeños proyectos que te pueden ir dando rédito para financiar los proyectos más grandes. Al final, no todo el mundo puede permitirse entrar en proyectos de $1,000,000 y 300 personas. Y la creatividad nace igual en un producto de 2 personas que de 200. Al final tienes algo que contar y una necesidad que cubrir. Punto. Call of Duty lo cubre para mucha más gente y es una necesidad que necesita un trabajo de estar puliendo el multi, la historia, doblaje, guionistas, seguro. Pero juegos muy pequeñitos son capaces de transmitirte tanto más que los grandes. Yo creo que es una evolución necesaria para la industria del videojuego. Ya hay una generación que no ha comprado nada físico. Estamos viendo cómo millones de jugadores de League of Legends jamás han pisado una tienda de videojuegos. Y ahí la distribución digital ha democratizado muchísimo eso. Ha eliminado momentos de stocks complicados, porque la parte más difícil del trabajo físico es pues garantizar que tienes tantas unidades como para surtir todas las tiendas, que en Madrid haya juegos y en Barcelona también, en Murcia. Entonces, sí, eso lo ha eliminado. Tú subes una copia maestra a una tienda digital y eso ha desaparecido. Yo creo que de forma natural la distribución digital condiciona la experiencia de toda una generación. Y para los que llevamos toda la vida jugando, nos da esas pequeñas joyas que además nos mola hablar, que nos gusta juntarnos con nuestros amigos y decir, tío, tienes que probar el Child of Light. ¿Qué dices, tío? Que te lo juro, que lo pruebe, de verdad. Es que se gusta. Entonces, esa conversación entre los que nos gustan los videojuegos surge sobre todo con títulos como Tesla Grad, con títulos como Shovel Knight, y yo creo que ahí esa conversación te marca de igual a igual con la gente que disfruta videojuegos tanto como tú.
Sí, desde luego. Más que nada porque también yo estoy viendo cada vez menos juegos de los grandes y más parecidos. O sea, al final hablar de... Sí, hombre, ahora, si la pasada generación fueron los shooters, ¿no? Los first person shooters, esta generación van a ser los shooters masivos, ¿no? Online. Uh-huh. Ya tenemos un par en fuera, ¿no? Y otros 2 o 3 en camino para este año, en fin. Pero sí, sí, desde luego, es la riqueza que se ha ido perdiendo en estos años.
Incluso contestando un poco la pregunta más directamente de las grandes con este tipo de proyectos, yo creo que Splatoon es un proyecto muy claro de cómo surge la creatividad en una empresa como Nintendo. Este nuevo garaje que surge, por hacer la comparativa de los juegos estos de pequeñitos, al final son jóvenes desarrolladores que empiezan un proyecto que es este shooter 3 contra 3, 4 contra 4, que empieza a evolucionar, empieza a crecer, y de hecho hay un punto que comentaban en L3 Miyamoto y parte del equipo, que hay un punto en el que no sabía qué hacer con el producto, decir, oye, lo convertimos, le ¿le añadimos una saga importante para que venda más o intentamos venderlo como un producto nuevo? Y este estudio pequeñito se decide por eso, por decir, no, 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 vamos a crear una IP nueva con un estudio pequeño, con un título completamente nuevo dentro del escenario Nintendo, que es esta batalla 3 contra 3 online por equipos, y que, oye, es una vuelta de tuerca a lo que hacen millones de usuarios con otro tipo de juego, con otro tipo de plataformas. Nintendo lo sabe y esa ha sido su apuesta. De hecho, seguro que habéis visto el vídeo ese que salen en el E3 de Los Ángeles haciendo como si fueran pulpos ahí por el suelo, tal. Uh-huh. Ese tipo de comunicación nueva es una llamada de atención a cómo las grandes compañías están dando pie a ese tipo de proyectos. Y yo creo que es fundamental que
El E3 de Nintendo de este año, la verdad es que no tiene nada que ver con los últimos 5 E3 de Nintendo, ¿no? Ha sido una bomba, ¿no? De comunicación y de manera de entender la feria. En muchos sentidos.
Sin duda, a todos los niveles. Está claro que las redes sociales revolucionan la forma en la que las empresas se comunican. Al final puedes hacerlo directamente al usuario y el usuario es más crítico que y sobre todo el que te compra, más crítico que ningún otro. Y los fans de Nintendo pues son muy...
Desahógate.
No, yo lo soy. Yo formo parte de esa industria porque con 16 años me terminé el Ocarina of Time y dije, yo quiero formar parte de esto. Con lo cual tengo ese sentimiento dentro. Pero es cierto que somos tremendamente exigentes. Y ahí, pues claro, sufrimos más de la cuenta, nos revolucionamos más de la cuenta, ponemos el hype por las nubes y gestionamos la expectativa pues, de una forma muy, muy, muy particular, tanto para bien como para mal. Y yo creo que ahí es donde somos capaces de valorar también muy buenos productos, vengan de donde vengan, siempre y cuando lo que ofrezcan es una experiencia que satisfaga.
Sí, Rafa, ¿qué hacemos? ¿Tiramos por...?
Sí, yo creo que le podemos preguntar, ya que estamos hablando de Nintendo y el E3, ¿no? Buen momento para preguntar a Pepe qué es lo que más echas ahora de menos, ahora qué es lo que más echas de menos. aparte que supongo que ir ahora de emprendedor no debe ser nada fácil, ¿no?
No, al final Umami Games es una evolución. Lógicamente Umami Games existe porque ha existido Nintendo, claro. Sin lugar a dudas. O sea, sin todas las posibilidades que a mí se me han brindado dentro de Nintendo, esto no habría existido. Lo que es cierto es que es un paso más. Yo empecé, haciendo críticas de videojuegos en varias revistas, es decir, estuve en un medio de comunicación. Luego dentro de Nintendo empecé por el equipo de comunicación, de relaciones públicas. Luego pasé a producto, a marketing, y este salto es acercarme al desarrollo, es decir, trabajar directamente con desarrolladores. Al final es una evolución natural para seguir buscando retos profesionales. Al final lo que más he hecho de Nintendo de verdad es el equipo. Es las personas con las que compartías todos los días, el juntarte con ellos, la rutina que creas con gente que ves más que tu propia familia, ¿no? Al final te levantas, estás con ellos, estás todo el día con ellos, comes con ellos y vuelves. Esa es la parte más, digamos, más nostálgica de lanzarte a emprender. Lo cierto es que, claro, la fuerza de una marca como Nintendo es fantástico y ha sido me han dado enormes oportunidades y estoy tremendamente agradecido. Y esto es un nuevo escenario, un nuevo recorrido nada más, un salto más a la evolución de la industria del videojuego. Un poco más.
John, no está. ¿Quién está con el teclado por ahí? Que hay un tiquitiquitac por ahí. No sé si es unos caballos que corren por la pradera.
Soy yo.
Vale, John.
Soy yo.
¿Qué te quería preguntar, Pepe? Ahora que has estado comentando que a lo mejor ahora es tu aparte más, que ahora con Umami Games te estás más acercando a la parte del desarrollo, ¿no? Que de forma indirecta. Pero bueno, en tu etapa en Nintendo, yo sé que de manera supongo indirecta también apoyaste bastantes desarrollos y pequeños proyectos que vimos en la eShop. A mí me gustaría que hablases de alguno de ellos. Yo te he visto en el títulos de varios juegos. Además, también tú fuiste uno de los mayores responsables del evento de Ideame, que lo hemos citado antes, sí. ¿No? Por encima, pero que bueno, que ha sido un... A mí me encantaba ver una cita, era cada verano, ¿no? Prácticamente.
Sí, era entre abril y julio, según el año.
Más es algo que siempre me quedé con ganas de ir alguna vez a ver las conferencias de todos los...
Nos pillaban lejos, pero sí, estaba muy bien. Lo seguíamos nosotros en Revo y tal, de la gente que iba, estaba genial, sí.
Hombre, al final, eso era una cosa aprendida de Nintendo. Nintendo es una compañía de creadores. Al final, Nintendo depende casi más que cualquier compañía de los estudios de desarrollo para marcar su línea de negocio, no solo en software, sino en hardware. Es decir, crear consolas significa ofrecer tecnología útil para tus equipos de desarrollo. No eres un Activision que se adapta a todo y ve las oportunidades, sino que tú tienes que crear la necesidad del usuario. Al final, que Iwata sea desarrollador se nota. Y una compañía como Nintendo tiene muy claro que depende sí o sí de los desarrolladores. Eso permitió que a nivel local empezáramos a trabajar con algunos proyectos interesantes, empezáramos a ver esa vertiente nueva digital con, pues mira, el primer título que apoyamos directamente, que cogí el teléfono y les llamé, fue Wall of Goo, que fue uno de los títulos importantes de WiiWare. Y a partir de ahí fue el principio de muchas colaboraciones, desde cosas internacionales como Cave Story hasta proyectos locales como Nick's Quest, por poneros un ejemplo.
Sí.
Al final, Ideame lo que hace es unificar todo eso, con el único objetivo de acercar la industria del videojuego a gente que quiere formar parte de ella. La verdad que ahora lo veo en perspectiva, cuando en 2009 empezamos, y me da un poco de vértigo. Yo no sé qué se me cruzó en la cabeza para decir, oye, ¿por qué no vamos adelante con esto? Porque la situación era completamente distinta a la de ahora. Pero yo creo que era un paso en la dirección correcta de dar voz a gente que tiene cosas muy bonitas que contar. Y al final, en Nintendo nos dio una oportunidad de dar visibilidad a esos proyectos digitales, y los desarrolladores entendieron muy rápido los beneficios que les suponía este tipo de cosas. Entonces, al final, si quieres hablarle a un medio o a un usuario de tu juego, lo que tienes que venderle es la experiencia y no el producto. Es decir, si tú ves una flor de fuego en Mario Bros, ¿no? Tú estás jugando al Super Mario Bros y ves una flor. Tú no quieres la flor, tú lo que quieres es echar fuego. Pues entonces lo que tienen que entender los desarrolladores es que los usuarios lo que buscan es una experiencia. Y sitios como Ideame da esa perspectiva del tipo de experiencia que hay que ofrecer.
Es una pena ya que no se sigue celebrando, ¿no? No ha habido edición este, ¿no? Este para otros.
Este 2014 no ha habido, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Ya veremos qué ocurre en 2015.
¿Y de qué todos esos proyectos en que tú alguna forma u otra has incidido? ¿Cuál es a lo mejor cuál estás más orgulloso o te hizo más ilusión? Yo me acuerdo, no sé, por decirte, te decía que te había visto en títulos. Parece que el último me está acordando a lo mejor la versión de 3DS de VVV, ¿no? De Terry Cavana. Me acuerdo verte los títulos. Digo, hombre, mira. Señor alcalde de Nintendo, de aquí, de Nintendo Ibérica, me llamó la atención, ¿no? Porque a lo mejor lo ves un producto más, pues que se ha movido desde Nintendo América, ¿o te parece?
Pues hombre, ese es divertido, ese es peculiar, la verdad. Pero bueno, al final, piensa que muchos de estos creadores, cuando se acercan a compañías, lo hacen con gente que a lo mejor es mucho más relevante que yo en el producto final. Es decir, cuando hablan con distribuidores o hablan con la gente que gestiona directamente la tienda, digamos que esa labor es la determinante, la importante, pero luego por el camino somos gente que le echamos una mano, que al final lo que le ayudamos es con un beneficio indirecto para Nintendo, lógicamente, pero que para ellos supone una visibilidad enorme. Entonces al final el salto de este producto de VVVV a 3DS estaba un poco ahí en el aire de cómo iba a ocurrir. Y al final, bueno, trajimos al compositor a un Ideame, hicimos la comunicación del juego en Nintendo España, y ellos lo vieron como lo haces de forma innecesaria. Es decir, no tienes obligación de hacerlo, pero dispones tu tiempo y tu esfuerzo para hacerlo, y por eso me incluyeron. Quizá el que más ilusión me haga por ser el primero español con el que trabajamos directamente es Nick's Quest, que se llamaba Icarian hace muchos años.
Sí.
Le cambiaron el nombre, ¿no? Los problemas al final, sí.
Eso es. Entonces, la verdad que fue entrando en un foro en internet, vi un par de imágenes, contacté con ellos, resulta que estaban en Vallecas, encima de un taller de reparación de lunas, y de repente entro y me encuentro a cuatro chavales que hacen un proyecto espectacular, que entienden muy, muy bien, en ese caso, cómo era el mando de Wii, y empezamos a trabajar con ellos como diciendo, aquí hay una oportunidad. Aquí todo lo que hagamos bueno para ellos será bueno para Nintendo. Y por eso empezamos a trabajar con ellos, a visitarlos, a darle visibilidad. y en los créditos me ponen como padrino del juego. Entonces me hizo mucha ilusión y de hecho fue el germen del que nació Ideame. A partir de ese proyecto fue una conversación de, oye, hay aquí una oportunidad para Nintendo que directamente beneficia al desarrollo de videojuegos. Y nació Ideame y muchos proyectos que han ido funcionando en consolas de Nintendo.
Qué gran juego NidQuest. Y yo siempre diré que muchos de los mejores plataformas con una consola como Wii, que tuvo tantos, estuvieron precisamente en WiiWare, siendo uno de ellos NidQuest, con el uso del mando y todo, ¿eh?
Sí, un mejorcito.
Y muy peculiares también en WiiWare. Era un
había de todo, sí.
No había tan de todo, ¿eh? Yo creo que hay más de todo ahora en la eShop. En WiiWare era una locura, o sea, la cantidad de juegos raros y de experimentos y de cosas que te encontrabas ahí, las sigues encontrando en la eShop, pero la eShop tiene un aire más comercial, ¿no? En cierta manera, a mí me encantaba WiiWare ese aire de mucho más indie, ¿no? Más de un indie más visceral, ¿no? Tenías el Unjetted Moves aquel. Que, Dios mío, ¿sabes? que lo cogías, sí, aquel juego y decías, ¿qué es esto?
Pero es un gran plataformas también.
Sí, pero era de, hostia, ¿qué ha pasado aquí a esta gente para hacer este juego, ¿no?
Yo siempre recuerdo, yo creo, muy chulo. Como este NidQuest, que me parece una maravilla y me lo sigue pareciendo, el Max and the Magic Marker.
Sí,
buenísimo. Y Unjetted Moves, como comentabais, ahora se me da la... ¿Cuál tenía la punta de la lengua? No sé.
Tomena Saner.
Bueno, pero ese ya era una locura. Yo te hablo como grandes como grandes juegos de plataformas en donde... Súper innovador. Sí, como hubo pocos, como en Lost Winds mismo. Hubo pocos poco innovadores, pero ninguna, bueno, la propia plataforma y en el resto no había nada parecido. Me ha gustado mucho cuando comentabas, Pepe, un poquito como ese acercamiento con los desarrolladores. Yo te quería preguntar a veces un poco cómo se funciona en Nintendo en este sentido. Me ha llamado mucho la atención que dijese tú ahora, como habías visto en el foro, habías descubierto a estos chicos de ¿cómo se llama? Over the Top Games.
Over the Top, correcto.
¿Verdad? Sí. ¿Cómo surgen ese tipo de relaciones? ¿Va a veces Nintendo a la caza, los productores? O sea, tengo yo eso interés, ¿en qué dirección fluye esta...?
Pues mira, yo creo que una vez más nace del producto. Es como la frase que me tatuaría en el brazo, ¿no? Todo nace del producto. Y en este caso yo creo que es entender... la necesidad de comunicar tu producto y entender que no le puedes hablar igual a un usuario final, a un periodista, a un socio, a un miembro del equipo incluso, y que la labor de comunicación de un producto llega a todos los rincones que te puedas imaginar, y más ahora con temas de redes sociales y todas las facilidades de comunicación. Necesitas sí o sí dar visibilidad a tu proyecto. Y eso significa estar en los sitios donde tienes que estar, ya sea un foro, ya sea una red social, ya sea un evento tipo Madrid Games Week o Game Lab o lo que sea, para que alguien te vea. No sabes qué va a ocurrir. A lo mejor te ve para decirte qué bonito eres y se va. O a lo mejor el poner un par de imágenes en un sitio en concreto, que mediante Google buscando WiiWare Games apareces, pues da alguien contigo. El recorrido natural es el de acercarse de la forma oficial a Nintendo, presentarle el proyecto, que te den el kit y te tratarán bien. Es verdad que en la medida de lo posible de Nintendo, en la medida de la gente y los recursos que haya internamente, pero si quieres destacar, tu juego tiene que tener algo distinto. Tu juego tiene que impactar por alguna razón. Y volvemos un poco a eso, ¿no? Impacta por estética, por mecánica o por narrativa. Y ahí los juegos que a nivel local empezamos a apoyar conseguían ese impacto. Al final tú veías que NidQuest usaba el mando de Wii incluso a un nivel como podía usarlo Super Mario Galaxy. Dices tú, ostras, es que cuatro personas están entendiendo muy bien la consola de la misma forma que 50 que están en Japón. Uh-huh. Aquí hay una oportunidad para hablar con ellos. Y sobre todo, lo que yo diría, así un poco como frase para que quede más claro y no tanto divagado, entender qué quiere el otro de ti. Es decir, ¿por qué Nintendo destacaría tu producto en la eShop frente a otro? Y ahí puede ser porque utilice el Gamepad, porque Nintendo, por ejemplo, el modo multijugador de Robin Rogue nace después. en el momento en que el proyecto gana el concurso y se empieza a desarrollar, diciendo, oye, si esto va para Wii U, el consumidor de Wii U tiende a multijugador, en la distribución digital busca juegos complejos, vayamos en esa dirección. Y cuando haces eso, ya tienes más atención de la compañía. Yo creo que es entender qué puede querer el otro de ti. Y ver si, yo qué sé, si ahora se está haciendo Splatoon, pues si tu juego se parece, a lo mejor tienes una oportunidad en la eShop. O todos los empleados de Nintendo, muchos estamos en redes sociales. Siempre desde un uso personal. Es decir, no me refiero a que yo esté en Twitter diciendo cómo me gusta este juego, sino consumiendo información de redes sociales. Tienes que estar, tienes que existir, tienes que darte a conocer pronto. Y no parar, nunca sabes dónde está la oportunidad. Si estás haciendo el juego con Unity, oye, pues habla con Unity, vete al foro de Unity, a lo mejor hay alguien de Nintendo Europa mirando el foro y te encuentra. No sé. Pero existir, decir,
también
y moverse.
También hay un papel proactivo desde la propia compañía, ¿no? Desde la propia Nintendo, a lo mejor buscando ese tipo de juegos que destaquen en algunas ocasiones.
Claro, al final tú, parte del trabajo en Nintendo es buscar esos títulos que ayudan a marcar la diferencia, y eso se hace en cualquier compañía, sea o no de videojuegos. Uh-huh. Al final, una de las labores más grandes de promoción que consiguieron los de Monument Valley fue un acuerdo con iPhone para que la comunicación del iPhone 6 se hiciera con ese juego. Entonces, eso es un trabajo adicional, muy difícil, o sea, que no es una cosa que digamos que puede hacer todo el mundo. Pero uno de los mayores riesgos que ocurrió ahí es que una compañía china cogió una imagen del juego para promocionar sus terminales. Y entonces fue como, oye, ¿qué está pasando aquí? Y Apple dijo, ¿qué estás haciendo? Tienes un acuerdo conmigo. Y al final resultó que lo habían hecho sin consentimiento de los creadores. Es decir, de forma natural, las grandes compañías necesitan este tipo de producto para posicionarse. Si tú coges un móvil y le pones una pantalla de Monument Valley, ya estás diciendo algo. Si le pones un Flappy Bird, por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí hay que entender las necesidades de las grandes compañías. No voy a hablar mucho de Sony, porque estamos en otro tipo de podcast.
Bueno, pero no te preocupes.
Pero sí que Sony se está moviendo mucho también.
Claro, en este porque terreno, ellos sí. Lo que hacen es cubrir sus consolas con PlayStation Network. Al final, si ellos quieren garantizar cierto catálogo para Vita, lo que hacen es darte herramientas para que cuando te acerques a una consola de Sony, sea una Play 4 o una Play 3, te digan, oye, te lo pongo tremendamente fácil para que tus juegos salgan todas. Y ese posicionamiento de cara a los desarrolladores significa más clientes potenciales. Y eso Sony lo hace muy bien, ¿no? No tengo ningún problema en decirlo. En el caso de Nintendo somos muy humanos, y gente como Dan Adelman, que hasta hace poco formaba parte de Nintendo también, en Nintendo Europa, te van a tratar todo lo bien que puedan, y si tu producto tiene algo distinto van a hacer todo lo posible porque venda, porque si es bueno para los desarrolladores es bueno para Nintendo.
Sí.
Volviendo un poco a tu papel de Yumami y a Over the Top Games, sí. ¿Tú crees que el Diablo este tenemos números para catarlo en Wii U o qué? ¿Sabes? Que no, hicieron uno que tenía una pintaza que yo es de este que he hecho un poquito de menos, ¿eh? En la tienda digital.
¿Te refieres al Full Mojo Rampage?
El exactamente, sí.
Ojalá.
Ojalá, ¿verdad? ¿Tú qué echas más de menos en la eShop de Wii U?
¿Qué crees que le hace falta?
No que echo demasiadas cosas de menos. Yo creo que tiene cierta cadencia interesante, cubre bastantes géneros. Es cierto que a lo mejor hay géneros más difíciles de cubrir a nivel indie, que suelen ser los de conducción y los de lucha, que es bastante difícil. Quizá algún proyecto 3D muy ambicioso que me apetece ver que acabe llegando, pero yo no he hecho demasiado de menos. De hecho, me pasa el recorrido contrario, que de repente te vas encontrando con cosas que a lo mejor no te esperabas o que llevaban un tiempo en PC o en otras consolas, y sí. Cuando llega Wii U dices, ostras, pues a lo mejor es el momento de hacerme con él. Y es cierto que yo también apoyo muchos proyectos en Kickstarter, tipo Shovel Knight y cosas de esas. Pero yo particularmente no he hecho demasiado nada de menos. Luego todo el mundo, lógicamente, puedes decir, oye, para mí me gustan los shooters 2D, claro. Y no hay. O tipo Metroidvania. Pero no sé, yo tengo en la Wii U ahí mi carpetita de indie, y de repente me encuentro con un Shovel Knight, con un Tesla Grad, con un Pixel Solar, o sea, Pierre Art Solar... Sí. ¿Cómo se llama?
Pierre Solar, perdón.
Ese no.
Y Teldev. Yo me encuentro con con pocas carencias, que ojalá hubiera más juegos, sin duda. Pero no hay nada así. Luego,
yo soy muy fan de Pull Blocks. Yo creo que te lo comentamos primero. Nosotros estamos muy contentos y nos gusta mucho el catálogo. Y a lo mejor por opinión personal, pues que me dices, mira, a mí me gusta especialmente este género. Y la verdad es que he hecho a lo mejor de. Pues eso,
como decías. Estos últimos seis meses han sido bestiales. Uh-huh. Sí. Bestiales. Yo echo de menos aventuras gráficas, por eso te decía lo de los ríos de Alice, que a mí más da una alegría, porque yo creo que no son, en temas de presupuesto, no te digo que tengan que ser baratitos, ¿no? Porque ningún juego creo que lo sea, ni que sea por el tiempo y el esfuerzo, pero no creo que se vayan a los 200 millones ni cosas de estas, ¿no? Y tío, tienes una pantalla táctil en el mando y cosas de estas, ¿no? Yo creo que los títulos... ¿Por qué no hay más?
Por dar una respuesta de una de las cosas que yo empiezo a trabajar también, yo creo que lo que va a empezar a ocurrir, no sé si en la eShop, pero sí con este tipo de títulos digitales, uh-huh, son esos juegos que constantemente están en evolución. Es decir, yo me confieso muy fan del Boom Beach y del Clash of Clans y todo esto. Uh-huh. Al final, incluso de esos juegos que cada 2-3 meses... te ofrecen nuevo contenido y puedes seguir avanzando. Es cierto que este tipo de juegos van a la distribución gratuita y al modelo de pago por descarga de gemas, dinero o lo que sea, pero yo creo que títulos como Splatoon, por ponerte un ejemplo, son títulos que van demostrando que se pueden hacer cosas de ese estilo en consolas, o incluso los DLCs de Mario Kart 8, que al final te van haciendo un juego cada vez más completo. Y yo creo que la oportunidad en eShop es aprender eso de la distribución en móviles. Que seas capaz de cada X tiempo a un usuario que ya tiene tu producto ofrecerle algo nuevo. Porque eso
se tiene que prestar, yo creo, ¿eh?
Claro, pero eso es un modelo de negocio. Eso es una parte del modelo de negocio que hay que considerar. El proyecto no termina cuando se publica, sino que hay un trabajo grande de ofrecer más contenidos, ir puliendo la experiencia.
Claro, pero hay géneros que no pueden entrar mucho ahí, ¿no?
Evidentemente.
Hay otros que se prestan mucho. Yo ahora mismo con el recién estrenado, que nos lo trajeron ayer los Reyes Magos, el Capitán Toad. Y es que huele a que dentro de 6 meses Nintendo te saca un paquetito con 20 o 25 pantallas más, ¿no? Tiene un esquema muy de eso, de pantallita, de una detrás de otra y tal, y lo puedes agrupar todo y sacarlo ahí. Pero en cambio, por ejemplo, una aventura gráfica es más complicado, ¿no? Porque lo cierras el juego ya.
Sí, pero bueno, también se puede hacer cosas. Los de Double Fine partieron el proyecto en dos.
Exactamente, sí. Sí,
y
sí.
Y puedes ofrecer algo más. Es cierto que hay géneros difíciles, pero si lo piensas, toda una generación ya anterior a nosotros que juegan a Minecraft, a League of Legends y este tipo de cosas. Al final el éxito de estos productos es que están en constante evolución. Siempre ofrecen algo nuevo. Y además el otro día veía unos datos que en una presentación que no pude apuntar del todo, cómo nos hemos polarizado, cómo nos hemos ido a los extremos. Y el 42% del tiempo lo pasamos solamente con un juego. Y todo el resto del tiempo con más de 10. Entonces, hay mucha gente que solo juega a una cosa. Y hay mucha gente que solo juega, hay muchos niños que solo juegan a Minecraft, muchos veinteañeros que solo juegan a League of Legends, gente que solo juega al FIFA, solo juega al Mario Kart. Y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad. Es decir, cuando tu producto entra en ciertas personas, si eres capaz de mantenerlas activas, van a dar conversación sobre tu producto y van a hacer que otros entren. Y yo creo que ahí es donde hay una oportunidad tremenda de plantear juegos que cada X tiempo ofrecen contenido nuevo.
Ostras, Yo es que no sé, creo que depende de cómo la gente se cansa, ¿eh? Lo que te decía antes de los shooters estos online masivos, ya tienen esa filosofía, ¿no?
Correcto.
O sea, cogían un... ¿cómo se llamaba aquel? Que derivó de Half-Life, no me acuerdo ahora. El clásico de estos, ¿no?
Team Fortress, ¿estás pensando?
Sí, creo que sí. Que es un clásico, ¿no? La gente se ha tirado tantísimos años jugando que han hecho una segunda parte con otro motor y tal y cual, simplemente para que puedas jugar más cómodo, ¿no? Porque no sea un horror de gráficos del 98. Pero la gente seguía jugando con el juego, ¿no? pero no sé ya hasta qué punto, o sea, eso pasa con Team Fortress y ha pasado con dos o tres más, pero si te salen cinco juegos de este tipo en un año, ostras, yo no sé si hay espacio, hay aire para que la gente pueda crear esa comunidad, ¿no? O sea, yo Destiny, yo creo que Titanfall ya está descartado, ¿sabes? Destiny, ya la gente está pasando también de Destiny porque ha salido el patatín y ahora viene el Evolve. Y después del Evolve vendrá el no sé cuánto. No sé, es complicado, ¿eh?
Yo creo que la oportunidad está en la gente que ya tiene una mecánica de juego y ese usuario va a morir. Es decir, el usuario de un juego tipo League of Legends habrá un punto en el que ya no le satisfaga y busque otra cosa. Ahí es donde hay una oportunidad de negocio, por ejemplo. No tienes que decirle soy mejor, soy más completo, soy tal, sino si tú juegas a esto y estás cansado, oye, mira mi producto. Y yo creo que ahí es, muchas veces en la distribución digital se teme por los grandes lanzamientos, ¿no? De decir, oye, si la gente quiere un plataformas en Wii U, lo que va a buscar es un Mario. Sí, sin duda va a ser la puerta de entrada, pero a lo mejor una persona que acaba de recibir la Wii U por Reyes o se la acaba de comprar en Navidad y esté jugando al Mario Kart, a lo mejor esa persona en tres semanas va a entrar en la eShop buscando un producto parecido. Si está bien posicionado, adelante.
Veo más espacio en lo que tú dices, precisamente en el tema independiente, ¿no? Porque la variedad de juegos es mucho mayor. Es mucho mayor, ¿no? Y yo creo que siempre te va a llamar más la atención, ¿no? Que si no, que estás harto de jugar a un juego y luego tienes un clon al lado y dices, ostras, tío, aquí sí, en tema eShop y tal, hay mil oportunidades para hacer, que pueden sacar más, exactamente, sí. Porque muchas veces yo entiendo que se quedan cortos, ¿no? De contenido en ocasiones, ¿no? Que de, hostia, cuatro horitas, ¿no? Que las puedes disfrutar mucho, pero cuatro horitas. Y hay veces que sería un gustazo, ¿no? Que te dijeran, oye, mira, pues por 2 euretes o 3 euretes te damos, ¿no? A los meses tantas pantallas más o tanta.
Claro, pero también tiene el riesgo contrario. En el momento en el que haces esa comunicación, lo digo por hablar un poco desde el punto de vista de mi trabajo, uh-huh. En cuanto mandas un mensaje de que algo puede ser episódico, ya creas una reacción negativa, diciendo, hostia, sí, me vas a cobrar 5 veces.
Claro.
Entonces yo creo que lo que tienes que hacer a nivel interno en caso de desarrolladores, pensando en que nos estén escuchando algún creador de videojuegos, uh-huh. es dar la sensación de que tu producto es completo, que está absolutamente completo, y en base a lo que ocurra, claro. ver qué haces con ese contenido adicional. Entonces a lo mejor tú te planteas que a los 6 meses ofreces un poco más y lo que haces es una promoción digital grande, lo que haces es le metes un 50% de descuento en el precio 2 semanas antes de que salga el contenido y reactivas a mucha gente a la que le vas a decir, oye, que es que en 2 semanas te voy a dar algo nuevo. Y te pueden ocurrir mil cosas. Los de Monument Valley, cuando empezaron a hacer los niveles adicionales, no tenían claro si iban a pedir dinero por ellos o no. Cuando claro. vieron que había cientos de miles de personas con el juego y que lo habían conseguido y que tenían un acuerdo con Apple para promocionarse y demás, dijeron, pues voy a pedir un par de euros. Y los han pedido y le ha ido bien.
Sí, y la que se montó con las votaciones en la Apple Store, que esa es otra historia. Muy triste, pero bueno.
Yo creo que de verdad que hay que plantear los proyectos, darle un plan de negocio para,
claro.
para poder ir evolucionando. Lanzarlo primero en una plataforma y luego en otras, o lanzarte primero en Wii U o en PC o lo que sea y luego llegar a otras. Yo creo que esa democratización es verdad que pierde ese factor que decíais romántico de WiiWare, pero de cara al desarrollo, de cara al negocio de la distribución digital, yo creo que tienes que entender qué busca cada usuario en cada plataforma. Y un mismo juego en Wii U o en móvil o en PC, la comunicación tiene que ser distinta sí o sí, porque las experiencias van a ser absolutamente distintas.
Claro. Pepe, para ir terminando, que supongo que queremos además soltarte pronto, antes de que no quieras volver a hablar con nosotros.
Todo el tiempo que queráis.
No, ya la última pregunta que te quería hacer para ir cerrando el programa, nada, que nos dices tu opinión, cómo ves ahora a Nintendo en general, la situación de Wii U, cuál es tu opinión, cómo la ves de cara al futuro.
Pues
sinceramente, como
usuario.
Sí, sí, sí.
Pues mira, como era un usuario y admirador de la marca antes de trabajar con ellos y me han dado el privilegio de trabajar con ellos muchos años, mi percepción ahora fuera de la compañía es idéntica. Yo creo que entienden perfectamente que eso que os decía, que todo nace del producto y de la necesidad de crear algo único, de marcar la diferencia. Iwata podría haber hecho en muchas ocasiones lo que todo el mundo le pedía, ¿no? Que era, oye, dejar las consolas, salir a móviles, tal. Mm. Pero eso era pan para hoy, hambre para mañana. ¿Puede ocurrir? No lo sé. Desde mi perspectiva, yo creo que el valor de Nintendo es su software y las consolas que crean alrededor. Que sea más o menos acertada la comunicación, que tenga más o menos éxito, yo creo que siguen fieles al usuario. Yo creo que siguen fieles a que la experiencia de juego sea lo más perfecta posible. Y en ese escenario cabe un Smash Bros., cabe un Bayonetta o cabe un Mario Kart. Cabe un Capitán Toad, un Splatoon, un Zelda Wii U, todo lo que sea. Yo creo que están dando pasos con productos como Codenames Steam para 3DS o Splatoon en la dirección correcta. Y yo confío plenamente en que Nintendo lo va a seguir haciendo bien. Yo creo que son creadores, saben que son creadores de videojuegos y que todo depende del producto. Y mi opinión es que los que conocemos la experiencia de juego que transmite Nintendo, vamos a tener Nintendo, pues ojalá para otro siglo entero, vamos.
¿Y la consola cómo la ves más o menos aguantando esta generación?
Bueno, son escenarios muy nuevos. Yo creo que hay distintas revoluciones que van condicionando los productos y en las consolas tradicionales, por decirlo así, las consolas domésticas o en las portátiles, las apuestas a largo plazo son cada vez más difíciles de mantener.
Claro.
No es lo mismo un ciclo de 5 años con una Super Nintendo que con una Wii U. Al final, todo lo que ocurre alrededor de ti en los 90 iba 100 veces más lento de lo que ocurre ahora.
Sí.
Entonces, al final, hemos visto como con la generación anterior lo que parecía una cosa como muy estanca, ¿no? De Play 3 y 360, de una experiencia tradicional, enseguida aparecieron Kinect y Moves y cámaras, no sé qué, y ahora de repente todo el mundo está con las gafas de realidad virtual y, o sea, que digamos que todo va creciendo mucho frente a un sistema que creas para que durante casi 5 años sea idéntico. Ahí pasos como el de incluir NFC hace un par de años, cuando no teníamos muy claro para qué servía, y luego se ha convertido en una nueva oportunidad con los Amiibo, o la nueva Nintendo 3DS. Yo creo que al final son pasitos correctos. Y de cara a Wii U, están haciendo, yo creo que lo mejor que se puede hacer, que es ofrecer software de exclusivo de calidad. La capacidad para impactar a más o menos gente, eso ya es otro terreno. Ya es otra situación que tiene que ver con mil razones. Pero poca gente con una Wii U que se ha comprado recientemente realmente está decepcionada. Puede pensar, oye, ojalá lo tuviera más gente o salieran más juegos, pero al final la gente que tiene la consola, por lo general estamos muy contentos. Yo tengo ahora ahí el Smash Bros. Que quiero pulir ya a mi amigo para ponerlo bien y de repente he hecho una partita al Bayonetta, pero quiero empezar por el 1 y, joder, ahora veo el Capitán Toad y digo, no, espérate.
No te va a dar tiempo a todo, FB.
Entonces, yo creo que realmente no es esa sensación de a ver cada cuánto salen juegos, a ver cada qué va a pasar, sino el compromiso con ofrecer juegos de calidad. Y yo creo que ese compromiso ha sido lo que ha hecho Nintendo durante 30 años haciendo videojuegos y va a seguir siendo ese seguro.
Yo creo que al menos Wii U va a conseguir lavar un poco la imagen esa que Rafa y yo no compartimos, ¿no? Pero que consiguió acabar Wii la generación con una imagen en los medios, digamos, especializados de videojuegos bastante mala, y con los tópicos estos de las abuelas y las niñas y mover el mando, ¿no? Y mover y menear el mando. Y decías, bueno, es que hay mucho más que eso, ¿no? Y creo que Wii U, al menos, aunque vaya regulín regulán, pero al menos servirá para normalizar la percepción de las cosas, ¿no?
Yo creo que son revoluciones. Al final, hace 20 años, cuando salió la primera PlayStation, fue la revolución, digamos, del producto para todas las edades, ¿no? Ese Resident Evil, ese Metal Gear, fue un poco como, oye, que aquí se pueden contar historias como en el cine. Hace 10 años fue la revolución social. Anterior a Wii fue la época del iToy, del Buzz, de todo lo que hizo Sony con PlayStation 2. Hace 5 años la revolución móvil. Todo el mundo, todo era móvil, las tiendas digitales, todo era un negocio brutal, no sé qué. Y ahora es como la revolución digital. La revolución no solo indie, sino de productos que nunca han pisado una tienda, como hablábamos antes, ¿no? De millones de personas jugando a Minecraft, a League of Legends, y siempre hay alguien señalando con el dedo. Ahora te das vueltas por los foros y la gente está indignada con que haya niños de 13 años jugando al Minecraft o al Call of Duty. O ese miedo de los youtubers como algo negativo, como algo que está haciendo daño a una generación entera. Permitirme el término que usa todo el mundo de niño rata, ¿no? Que es muy divertido. A mí me encanta ese término. Sí. Yo creo que eso va respondiendo a una evolución natural de la industria y las consolas están en el sitio correcto o no, o tiran de ella o no. Yo creo que Wii entendió ese momento perfecto de la revolución social del videojuego y ahora las grandes compañías van buscando esa gran revolución digital. Si nos dicen hace 5 años que el juego que más ruido iba a hacer en un E3 de Sony era el No Man's Sky, hubiéramos dicho imposible. O si nos dicen que un juego español iba a estar en la portada de Edge, diríamos imposible. Yo creo que se está entendiendo la revolución digital de una forma interesante y las compañías irán buscando su hueco tan rápido como puedan. Nintendo tiene la 10ª parte de empleados de Sony, con lo cual la capacidad de reaccionar pues no siempre es la misma, para bien y para mal, claro. Yo confío plenamente en que Nintendo ha sabido entender la necesidad de hacer buenos juegos, los está haciendo, y ya veremos cómo acaba. Pero está claro que hay una revolución digital grande que va a condicionar las grandes compañías y ya lo está haciendo, sin duda.
Pues yo creo que con esto, Pepe, podemos dar finalizada la entrevista. Yo te quiero agradecer muchísimo de verdad eso que hayas sacado este rato, al final más de lo que pensábamos, sí, para venir a hablar con nosotros. Te quiero desear y te queremos desear el programa. O sea, muchísima suerte con Umami Games y con todos los proyectos.
Sí, mucha suerte. Porque además será que le va muy bien a mucha otra gente si te va muy bien con Umami, desde luego.
Está claro. Yo dependo 100% de la gente que crea cosas. Yo no soy nada sin la gente que hace videojuegos. Mi labor es siempre adicional. Siempre.
Y además yo, Pepe, yo agradezco el detalle que tú ves ahora como... yo siempre, claro, te comparo mucho con la... Para nosotros es un poco como una Dana del Man español, ¿no? A nuestra manera, sin duda alguna. Pero fíjate, lo malo de Dana del Man es que sus primeros proyectos los van a salir todos por diferentes circunstancias.
En Sony.
En consolas de Sony. Yo agradezco que los proyectos que estás llevando tú, por lo menos vamos a ver, los vamos a ver en consolas de Nintendo, en Wii U.
Bueno, hay de todo.
Supongo que vas a tener de todo, lógicamente. Pero
claro,
bueno.
Claro. Pero yo creo que mi labor es entender qué puede funcionar bien en qué plataforma. Mi corazoncito, digamos, de con el que he crecido, con el que me identifico, no puede condicionar muchas cosas. Hay proyectos que no puedo decirle, oye, pues sácalo en 3DS. Pues claro. No puedo porque a lo mejor no lo veo oportuno, pero siempre que yo vea una oportunidad, haré todo lo que pueda por esto. Dan Adelman, te confieso que me ha ayudado profesionalmente y todos estos meses he estado hablando con él. Él sabe muchísimo más de todo esto, porque antes de entrar en Nintendo para WiiWare fue uno de los pioneros de Xbox Live, sí, que estuvo ahí en el momento que había que estar, en ese que ahora lo vemos muy fácil, pero aquello también fue una revolución grande. Y la verdad que, bueno, yo siempre intentaré tirar a ofrecer la experiencia acorde a las plataformas. Siempre que sea Nintendo, genial, bienvenido. Y si hay oportunidad, perfecto. Y si no, oye, pues a disfrutar de los videojuegos, que es lo que nos gusta a todos.
Desde luego.
Pues bueno, Bebe, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Te pueden encontrar, yo sé que tienes la página, bueno, si algún desarrollador por curiosidad casualmente nos escucha, están la página web, ¿no?, de Umami Games. Uh-huh. También creo que tienes cuenta, ¿no?, en Twitter.
Sí, sobre todo pueden, a través de la página web es como muy, muy teaser, ¿no?, como solo hay muy poquita información, o sea que yo creo que a través de Twitter o Facebook lo pueden contactar cualquiera, independientemente del tamaño del proyecto, que hable conmigo, porque para mí será un halago ver proyectos. Y yo, la única forma que sé trabajar es creyendo en el producto. Yo necesito conocer el producto, creer en el producto y ver si mi trabajo marca la diferencia. Puede ocurrir en un estudio pequeño, en uno grande, en lo que sea. Que se acerquen, yo seré transparente como estoy siendo con vosotros. Y no, mi trabajo no es necesario, es decir, yo lo hago porque puedo potenciar el producto, pero si no hay producto, mi trabajo no tiene sentido. Con lo cual, que me llamen, que me avisen, que me contacten para lo que quiera, que yo seré transparente con ellos.
De acuerdo, pues genial. Pues eso, Bebe, muchísimas gracias de verdad por el programa. Y Joan, yo creo que ya cerramos aquí el programa, ¿no?
A dormir.
Totalmente. Venga, oye, pues Bebe, un saludo, Joan, hasta el próximo programa que nos vemos.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.